Escuchas un audio de actualidadradio.com.
Están escuchando ahí Tintin Deo. Eso es una composición, si no me equivoco, de Mario Bauzá. Es increíble, porque es increíble el saxofón. ¿Verdad? Comenzamos con Tintin Deo. Es que me emociono, ya yo lo dije. Voy a hacer un derroche aquí de guataquería, idolatría, porque yo soy un súper fanático del maestro Paquito de Rivera, que nos ha hecho el privilegio, nos ha dado el privilegio de poder conversar con él en el día de hoy. Maestro, saludos.
Bueno, pues yo soy un fanático tuyo también. Cuando voy a Miami me encanta escuchar las cosas que tus comentarios, que son siempre iluminativos.
Bueno. No es unánime la opinión, maestro, sí es unánime con usted. Yo creo que todo el mundo conoce a Paquito de Rivera, sobre todo aquí en Miami, pero es bueno recordarle a los radioescuchas que Paquito de Rivera ha ganado nada más y nada menos que 16 Grammys, entre Grammys regulares, ¿no?, y Grammys latinos. Paquito de Rivera a los 17 años, o sea, hace poco, a los 17 años, era solista de la Sinfónica Nacional de Cuba. Fue fundador de uno de los fundadores de la Orquesta Cubana de Música Moderna, siguiendo con la Sinfónica. Fue fundador de ese grupo, ay Dios mío, qué decir de Irakere. Irakere, que yo creo que hay tres grupos grandes de jazz que yo considero los mejores, maestro. La de Duke Ellington, y es un empate, por cierto. Duke Ellington, la orquesta de Duke Ellington, Count Basie e Irakere. Para mí esos son los tres mejores grupos. Y como soy chauvinista, Irakere es mejor que Count Basie. Pero qué bueno tenerlo aquí, Paquito. Y yo me enteré el otro día, no me había dado cuenta, leyendo el internet, que el Museo Nacional de Historia Americana hace unos años decretó el mes de abril como el mes de apreciación, de cariño por el jazz. ¿Cuán importante es el jazz? Usted que también es un músico clásico.
Oye, pues yo me enteré ayer. Tengo tantas cosas que hacer que se me había olvidado que Rick realmente habían declarado el mes de abril el mes de Jazz Appreciation Day, le llaman. Sí. Es una, yo creo que fue una idea brillante y de reconocimiento a la música que fue creada aquí, mayormente por músicos negros norteamericanos, aunque participaron muchos más. Este es un país inmigrante, aunque muchos pretendan negarlo. Que fuera este país si no fuera por los inmigrantes, ¿no?
Sí, señor.
Pero reconocer al jazz como la música nacional ya era hora, ¿no? Ha sido una contribución extraordinaria. Yo pienso que es la contribución más grande artísticamente de los Estados Unidos a la música universal. Me siento orgulloso de ser parte de eso, ¿no? De ese mundo.
Y yo siento lo mismo, Paquito. Pero también ha tenido el jazz. Es algo, a mí no me deja de fascinar la influencia mundial que ha tenido la música cubana. El jazz también está muy matizado de música cubana. ¿Por qué así? ¿Cómo es que llega el jazz a Cuba y entonces de Cuba salta de nuevo para Nueva York? Ahí estaba Chano Pozzo, que yo creo que debería haber una cátedra en el conservatorio de la Universidad de Miami que se llama Chano Pozzo, por ejemplo. Mario Bauzá, Machito, Paquito de Rivera. ¿A qué se debe esa influencia de los cubanos en el jazz?
No tengo la menor idea. Tú sabes que no hay, en este caso, size doesn't matter. El tamaño no importa. Cuba es, bueno, es la más grande de las Antillas, pero así todo es una isla. Y la contribución de la música cubana al jazz ha sido extraordinaria y viceversa también. A mí me dijo Generoso Jiménez que el nombre de Benny Moré viene de cuánto amaba el Benny Moré la orquesta de Benny Goodman, que bueno, y terminó haciendo una orquesta como la de Benny Goodman.
Sí.
Que es lo que llaman un big band. Benny fue uno de los primeros que usó ese formato de Big Band dentro de la música cubana. Es un poco como el béisbol. La pelota es un deporte puramente norteamericano, es de aquí. Sin embargo, en Cuba se adoptó y fuimos tuvimos algunos de los más grandes jugadores del planeta en ese deporte. Y lo mismo sucedió con la música de jazz. Ha habido grandes contribuyentes a jazz que nacieron en Cuba, bueno, y en otros sitios de Latinoamérica también, ¿no? Ese es el caso que tú mencionaste de Chico Farrell, Chano Pozzo, Mario Bauzá, Machito y muchos más. Hasta el mismo Bebo Valdés, hasta el mismo Lecuona, sin quererlo, contribuyó un poco a la
Sabe que
música.
es una cosa, un día tenemos que hacer aquí un programa sobre Ernesto Lecuona, verdaderamente un prodigio de la cultura universal. Yo le estaba hablando a nuestra productora Eva. Yo escucho mucho a Lecuona. En primer lugar, me sorprende que Lecuona, por ejemplo, la comparsa la escribió a los 17 años, que eso es increíble. Bueno, Paquito de Rivera era solista de la Sinfónica a los 17, son talentos precoces, ¿no? Y eternos. Pero era tremendo pianista también Lecuona, ¿no?
A Lecuona esto es una cosa interesante. A Lecuona le destruye su carrera como solista clásico de piano, su popularidad como compositor. Lo que quería realmente ser Lecuona, llamaba, tenía una mano izquierda prodigiosa y no era zurdo. Mucha gente piensa que Lecuona era zurdo por la destreza de su mano izquierda. No, no era zurdo. Pero él fue un gran solista de música europea, de Chopin, Rachmaninoff, Mozart, Liszt, todas esas cosas. Eso es lo que él quería, eso es lo que él quería hacer. Pero qué va, la gente le decía, toca Siboney, mi hermano. Y es curioso cómo su popularidad, como su tremendo éxito como compositor cubano, opaca completamente su destreza como pianista de concierto.
¿Qué influencia tuvo Chano Pozzo en el jazz americano?
Extraordinaria. Extraordinaria. Y eso se le debe a un señor llamado Mario Bauzá.
Sí, señor.
Dizzy tenía una idea de hacer algo así. Dizzy siempre estuvo, tú sabes, la influencia africana y siempre tuvo una inclinación a ese tipo de música rítmica, por llamarle de alguna forma. Y las palabras de Mario fueron así: I have a guy for you. I have the guy for you. Yo tengo el tipo para ti. Y le presenta a Chano Pozzo. Inclusive, yo tengo entendido que hubo otros percusionistas que habían incursionado en el escenario con Dizzy, pero ninguno como Chano Pozzo. Chano Pozzo fue, como decimos allá en la tierra nuestra, en Checoslovaquia. Fue que le puso la tapa al pomo, fue Chano. Dicen que tenía un talento tremendo, era bailarín, componía canciones sencillas. Cantos, mezclaba los cantos africanos con la música cubana, en fin, era un tipo muy carismático y eso fue una contribución extraordinaria en la carrera de Dizzy Gillespie.
Y mencionó otro nombre ahí, Mario Bauzá. Mario Bauzá, yo lo repito constantemente como un disco rayado. Oye, que Mario Bauzá descubrió a Ella Fitzgerald.
Sí, otra orquesta de Chick Webb.
De Chick Webb, sí.
Mario era una especie de director musical de la orquesta de Chick Webb y él le habló, Mario Simón me contaba que él era muy flaquita, era una mujer muy flaquita, pero cantaba bueno como cantaba ella. Y le hablaba a Chick Webb y él no la quería en la orquesta, decía, esa negrita está muy flaca, chico. Tú que tendrás una que ver una cosa con otra. Y Mario le mandó a hacer dos o tres arreglos. Decía, déjame probar esto, por favor. Y bueno, como Mario era un tipo tan prestigioso, Chick Webb le hizo caso y le dejó cantar eso dos o tres canciones a la muchacha flaquita que él no quería oír. Y bueno, el resto es historia, ¿no? Ella es la primera dama de jazz.
Como estaba viendo, preparándome para este programa, y siempre lo hago con un poquito de miedo, porque ya les digo, yo tiendo a ser más que deferente, muy respetuoso. Verdaderamente a mí me deslumbran los grandes músicos. Y si son músicos cubanos, perdone el chauvinismo, queridos amigos, si es Paquito de Rivera, yo me siento, yo, oye, esto es como hablar con Walt Whitman, esto es hablar con Jorge Washington, yo no sé, este Paquito de Rivera. Y estaba viendo el itinerario suyo, maestro, usted no descansa. Mira, Paquito de Rivera va a estar en Berna. Este mismo mes, de Colorado salta a Berna, de Berna después va a estar en Milano, en Italia, en Vicenza, Italia, regresa a Atlanta, en Tarrytown, Nueva York, en Eslovenia, después en Newark. Se aprecia el jazz en todos esos lugares, ¿no?
Yo pienso que sí, que hay un público para eso. Y siempre es una música de minorías, pero hay muchos millones, sí, de gente en el mundo. Entonces, de esos millones tiene que haber unos cuantos que se interesen en este tipo de música, ¿no? Y sí, tiene, en Europa tiene una fuerza tremenda la música de jazz. Se siguen haciendo esos festivales, aunque por supuesto la pandemia y otros factores económicos han mermado, no este negocio, sino todos los negocios. Uh-huh. Pero la música se mantiene viva y bueno. Yo sigo pagando mi renta, ¿no?
Qué bueno. Y me imagino que es una renta en un lugar lujoso, como usted se merece. ¿Usted vive en Nueva Jersey?
Yo vivo en Nueva Jersey. Yo vivo muy cerca de Manhattan. Y estoy a nada. Desde aquí yo veo la jungla donde yo vivo. Yo siempre soñé vivir en Nueva York. Y de aquí estoy suficientemente lejos y suficientemente cerca de esa ciudad maravillosa.
Maestro, ¿y quién es? ¿Qué música escucha usted? Yo sé que usted, en primera, lo repito, es un músico clásico también muy respetado compositor de piezas clásicas también, Paquito de Rivera, pero tengo la curiosidad, así en sus momentos de descanso, ¿qué tipo de música escucha usted?
A mí me gusta mucho la música sinfónica porque aprendo mucho escuchando los grandes orquestadores. Gente como Rimsky-Korsakov, Ravel, creo que estaba también. Gran parte de la influencia hacia jazz contemporáneo, jazz moderno, viene de los compositores impresionistas franceses.
Sí.
Las armonías de Bill Evans, por ejemplo, y de Bob Powell. Entonces, eso tiene mucho que ver con la música de Ravel y de Erik Satie y de Debussy también. Me gusta escuchar música sinfónica, me gusta muchísimo, pero también me gusta mucho la música brasileña. Yo soy loco a la música brasileña. Siempre digo que la mitad de mi yo lo falo en portugués, digo, la mitad de mi corazón es brasileiro. Me gusta mucho la música del Brasil.
Y a Brasil le gusta mucho el jazz que viene de Estados Unidos y que viene de Cuba también, a los brasileños.
Los brasileños han tenido un impacto extraordinario, tan grande como la música cubana sobre el jazz. Gente como Antônio Carlos Jobim y, bueno, y tantos otros, ¿no? Los músicos americanos son locos a la música brasileña, sobre todo por la forma que tienen ellos de mezclar armonía, ritmo y melodía. Los brasileños son muy especiales.
¿Qué lo lleva a usted al clarinete y al alto sax? El alto sax, que es un poquito más pequeño que el tenor sax, ¿no? Y que por supuesto otros saxofones, ¿no? Pero ¿por qué escogió usted esos dos instrumentos? Que los maneja magistralmente, por supuesto.
Yo no escogí nada, fue mi padre el culpable de todo. Mi padre fue un saxofonista clásico, él tocaba el tenor. Uh-huh. Él fue la persona que importó del Conservatorio de París la escuela francesa del saxofón. Y él, según él, nunca tuvo talento para improvisar, pero le gustaba mucho Lester Young y Stan Getz. Era loco eso. Y siempre estaba escuchando jazz en casa. Recuerdo cuando trajo un disco, ya era long play, de Benny Goodman en vivo en Carnegie Hall. Yo era un niño y a mí me sorprendió aquello que oí, la orquesta de Benny Goodman, el famoso concierto del año 1938, que no salió la grabación hasta 1956. Mi padre tocó aquello para mí, a mí aquello cambió mi vida. Así, ¿qué es eso? Me dijo, eso es swing. Y ese es Benny Goodman, y esa es una grabación de Carnegie Hall. Cuando dijo Carnegie Hall, yo entendí carne y frijol. Entonces ahí me explicó qué cosa era Benny Goodman, qué cosa era el Carnegie Hall, New York. Y yo quedé enamorado de aquella ciudad, hasta que, bueno, por fin logré, de una forma triste, poder llegar aquí y instalarme en esta ciudad
Bueno,
maravillosa.
una forma triste porque uno abandona el suelo natal, pero una forma alegre para Nueva York y los fanáticos del jazz, porque Nueva York sigue siendo un gran centro de apreciación de esa música todo el año, ¿no?
De música en general,
Sí,
sí.
música en general, pero el jazz se venera. Es una ciudad enorme, por supuesto, y hay gustos para toda esa enorme población, pero y viene mucha gente del mundo a escuchar la música de jazz el Blue Note. Existe todavía el Blue Note, ¿no?
El Blue Note siempre está lleno, parece que uno está en el barrio chino o algo, en
Sí.
Pekín.
Yo cuando voy a Nueva York, maestro, yo prácticamente vivo en Birdland.
Sí, que el sitio más lindo, la comida es buena ahí.
Efectivamente, no, y es pequeño, es bien pequeño, y escucho siempre los fines de semana al hijo de Chico Ofar. Arturo se llama, Arturo.
Domingo toca con su orquesta ahí, sí.
Sí. Vamos a hacer una pausa y, con su permiso, si permanece ahí, seguimos la conversación. Y si alguien quiere conversar con el maestro Paquito de Rivera, el teléfono es el 305-410-1040. 305-410-1040 es nuestro teléfono. Aquí hay mucha gente que aprecia el jazz también, mucha gente conocedora, a pesar de no ser considerado Miami. Oye, ese es el maestro. Ese es el maestro Paquito de Rivera. Lo tenemos por Zoom. A lo mejor algunos de ustedes nos están viendo a través de las redes sociales de actualidad. Está el maestro sentado frente a una serie de bellísimas pinturas, arte. No lo veo. Le pedí a la gente si quería hablar con usted y la respuesta ha sido contundente, Paquito. Están llenas las líneas, así que con su permiso paso.
Debe ser gente que le debo dinero yo.
No, menos, no, 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 yo quiero que gente agradecida, porque hay que estar agradecido con los artistas. Así se hay que ver a las grandes figuras del arte en cualquiera de sus manifestaciones. La gente está endeudada con usted, tiene una deuda de gratitud. Vamos a pasar a los teléfonos. Hola, ¿qué tal? Hola.
Hola, es Alba Medina.
Alba, ¿cómo está? Una fanática del maestro.
Sí, señor, yo quiero decirle que reciba mi admiración, mi respeto. Usted para mí es un, ¿qué decirlo? Lo máximo en su expresión, pero hay algo que yo le admiro y le agradezco mucho. Uno, como venezolana, su admiración y su amor por nuestra música, por la música de Venezuela. Y dos, porque yo usted, además de su excelencia, un genio musical, para mí usted es un patriota.
Sí,
Gracias,
señor.
¿ok? Es un
Gracias, Alba.
patriota. Yo quiero mucho a los venezolanos. Yo antes iba, todos los años iba a presentarme ahí en el Teatro Teresa Carreño y me aprendí todos los valses de Antonio Lauro, el grandísimo guitarrista. Guitarrista, cantante operático y timpanista de la Orquesta Sinfónica, una de las miles de orquestas que tienen en Venezuela. Quiero mucho a los venezolanos y les deseo lo mismo que me deseo a mí mismo: la libertad de mi país y la libertad de Venezuela, que deben venir juntas porque sufrimos la misma enfermedad. Aunque muchos venezolanos tuvieron la culpa, porque mira que eso lo advertimos.
Sí, bueno, es que nadie aprende en cabeza ajena.
Nadie.
Nosotros tampoco aprendimos de los húngaros. Yo recuerdo, después que salí de Cuba, encontrarme con gente de Hungría, ¿no? Y me decían, oye, ustedes no se enteraron de lo que había pasado en el 1956 en Budapest. Y yo le digo, bueno, yo era un muchachito, un niño, ¿no? Yo dije, no, nadie aprende en cabeza ajena, lamentablemente.
Nosotros nos advirtieron los chinos también.
Sí,
Los
ya
chinos que
va.
vivieron en Cuba fueron los primeros que se fueron.
Que muchos tuvieron que irse, efectivamente, muchos tuvieron que irse, que por cierto, hablando un poquito de Nueva York, yo extraño un lugar de chinos cubanos en Nueva York, La Caridad,
Ya yo sé. Qué cosa más rica eso ahí.
Sí, pero lo cerraron. Tengo entendido que cerraron la Caridad, la mató. Es un restaurante chino cubano en Nueva York, en Broadway. Creo que estaba como en la 68. Ahí va todo el mundo, toda la gente prominente de Nueva York iba a la Caridad.
Y el Asia número uno también, que está un poco más para abajo, en Broadway, no Broadway, la otra, en la octava, en la octava y la cuarenta y pico. Y ahí si uno necesitaba un trompetista, un violinista o un tumbador, lo iba a buscar ahí a la hora del almuerzo y seguramente lo encontraba.
Vamos. Pero ya está cerrado. Vamos a seguir con las llamadas, porque la gente está ansiosa de conversar con usted, Paquito. Hola, ¿qué tal?
Sí, don Ricardo, ¿cómo está?
¿Qué tal? Le escuchamos.
Sí, bueno, buenos días y mucha felicidad al maestro y gracias a usted, don Ricardo, por proveernos la posibilidad, el privilegio, mejor dicho, de poder hablar dirigiendo directamente al maestro. Y solo quería hacer una pregunta. Maestro, nosotros hemos tenido, y sobre todo los cubanos, el privilegio, los que vivimos esta época de escucharlo a ustedes, lo he escuchado a usted en vivo, he ido aquí a demostraciones suyas, a usted, a Chucho Valdés y al maestro Sandoval. Y mi pregunta era, ¿cuándo habrá alguna posibilidad de que vengan por aquí, por Miami, una colaboración de todos ustedes juntos, algo así, tienen en planes futuros, o si se podría hacer en un futuro cercano, no sé. ¿Cómo sería la relación?
Estuvieron hace poco, hace una semana estuvieron aquí, pero el que responde es el maestro.
Sí, estuvimos ahí hace, digamos, 2 meses, ¿no? Como 2 meses estuvimos ahí en ese sitio que suena como un estornudo, el Arch. Sí. Y estuvimos ahí, y yo por poquito no puedo conseguir entrada ni para mí mismo. No se podía entrar ahí, estaba completamente lleno. Yo no sé por qué no lo hicieron... 2 días lo hubieran llenado también. Y ahora lo que vamos a hacer es aquí en el Town Hall de Nueva York. Pero no sé si yo lo haría otra vez en Miami de nuevo. Estoy seguro que la gente vendría porque se quedaron mucha gente fuera.
Mucha gente no se enteró, como el amigo que nos acaba de llamar. Mucha gente no se enteró. Hay gente que sigue muy de cerca el jazz y está suscrito a revistas y lo busca en páginas web, etcétera. Y llenaron el Estornudo Center. Pero mucha gente no se enteró. Amigo, vamos a exigir que los traigan de nuevo. Vamos a exigir que los traigan de nuevo y que se le dé una publicidad descomunal y que sea por varios días. Seguimos con las llamadas. Hola, ¿qué tal?
¿Cómo está, maestro? Tuve la oportunidad de verlo en persona en el Teresa Carreño, justamente con Dizzy Gillespie en la época, al principio del 90. Sí, justamente. Sí, justamente le iba a hacer mención de su incorporación en su repertorio de muchos valses venezolanos, justamente que nos honran, ¿no? Una sugerencia que le iba a hacer, maestro, ya que usted es conocedor de la música venezolana, creo que en su proyecto podría tener en cuenta algo como lo que hizo Ilan Chester, de una selección del cancionero venezolano que tanto en clarinete como en saxo sería un tremendo plus, o sea, tener en este caso un disco con la incorporación de 10, 12 temas del cancionero venezolano con bajo su interpretación, pues.
Hace años que tengo yo eso ahí en la lista del grocery de hacer un disco de música venezolana, porque yo estoy muy cercano a los venezolanos y tuve mucha amistad con Aldemaro Romero, que escribió, además de repente, escribió muchas otras canciones muy lindas. Esa es una buena idea, la tendremos en cuenta. Y ojalá podamos estrenar el disco en una Venezuela libre.
Maestro, nos quedan un par de minutitos. Yo le voy a pedir, usted sabe que yo soy atrevido, yo le voy a pedir, yo lo vi con el clarinete, que nos toque algo en vivo. Ya que toda esa gente que no pudo ir al Estornudo Center y verlo, que nos toque algo. Esto es en vivo, esto es exclusivo de Actualidad Radio. Escuche.
Bueno, entonces, hablando de Venezuela... Ha ha ha.
Bueno, me dice Zairena Barbosa, nuestra jefa de programación, que lo estaba escuchando y viéndolo a través del Zoom, que está erizada, maestro.
¿Tan mal toqué?
No. Tocó una canción que verdaderamente es un himno, porque es un himno venezolano y además es un himno de la música universal, una de las canciones más lindas que se han escrito en toda la historia de la música. Paquito, se nos acaba el tiempo. Muchísimas gracias por existir, muchísimas gracias por existir muchísimos años más. Muchísimas gracias por estar en el programa en el día de hoy, en una mañana de miércoles aquí en Actualidad Radio, por conversar con nosotros, por ser un grande de la música, por ser un gran cubano. Y usted decía que la gente que lo iba a amar era la gente que usted le debía dinero, no, es gente endeudada con usted. Tenemos una deuda con los grandes artistas.
La deuda es mutua y es un placer haber conversado con una persona que sabe lo que está hablando.
Oye, un abrazo, Paquito.
Hasta pronto, Ricardo. Nos vemos pronto. Ojalá
nos vemos pronto y que sea aquí en Miami. Y que estén ahí Arturo y que esté Chucho y que esté Carlos Emilio, que anda por allá arriba, Carlos Emilio Morales, y que esté el maestro Averoff también en presencia espiritual. Toda la gente de Iraquere.
Hasta pronto.
Hasta pronto. Bueno, y hasta aquí nuestro programa. Por ahí veo calentando los motores al señor Carlos Acosta.
Esta es una producción de ActualidadRadio.com.